programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, en la calle Corrientes, y vamos a saludar ya mismo a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
En el otro extremo de la mesa, luce su figura don Jorge Dorio.
¡Epa! Buenas noches, amigos de Patricio.
Adelante, Barton, demos comienzo a este programa.
Hay mucha información. Mañana vamos a estar en Chivilcoy.
Atención, Chivilcoy, atención, Suipacha, atención, Mercedes.
Su ruta. Haremos el programa a las 9:30 de la noche, horario un poco más temprano. De lo habitual, en el Estadio Centro de Chivilcoy, con entrada libre y gratuita. Hay que ir y ya.
Bien.
Eso será mañana, 9:30. Pasado mañana, el miércoles, haremos lo mismo, o un poco diferente, pero en Lomas de Zamora. En el Teatro Municipal de Lomas de Zamora.
¿Qué dónde queda?
Queda, acá no tengo ahora la dirección, pero ya se la digo en un rato. En la calle Castro, creo que 262.
Bueno, pero dígamelo bien, porque yo quiero ir y no tengo el mapa de Lomas.
Me dijeron que es muy conocido. Es como San Nicolás, que nos decían.
Sí, es muy conocido, pero por ahí quiere ir gente de Avellaneda, suponete.
Claro, sí.
Y no lo tiene tan conocido.
Llegan a Mex y entonces...
Atención Avellaneda, atención, etcétera. Y son miércoles. Y a martes Chivilcoy, miércoles Lomas de Zamora.
Sí, señor. El jueves estaremos en los estudios de la radio y la semana que viene habrá novedades para los oyentes
que
quieran presenciar.
Las daremos en su momento.
Sí, señor.
Bueno, señor Barton, usted ha tenido alguna iluminación en el día de hoy o en el fin de semana.
Bien, el fin de semana vio que no hubo partidos de fútbol.
No.
El domingo, entonces prendí el televisor para ver un partido y encontré algo un poco más aburrido que los partidos de Boca.
Ajá.
Un señor que subió 39.000 metros de altura
y se
austríaco
cayó.
Sí. Para saltar. Y que lo vio la madre, la hermana.
¿En paracaídas o se decidió terminar con su vida?
Incluso con paracaídas es como para terminar con
también
su vida, ¿no?
39.000 metros, calcule.
¿Qué
¿no?
sé yo?
A mí me decepcionó que abrió el paracaídas muy pronto. Para mi
Pero
gusto.
Pero cuente qué pasó, no entiendo nada.
Un señor,
subió el tipo? Un señor.
En un globo.
¿Un señor de dónde?
De Austria.
¿De Austria?
De Austria, un austríaco.
¿Dónde lo hizo? ¿En Austria?
No, lo hizo en Estados Unidos.
Ah.
Subió en un globo, como 3 horas, hasta la estratosfera. Cuando llegó a los 39.000 metros...
Sí, se tiró de cabeza.
Se tiró, no, pero siguió una serie de indicaciones que le daban desde la Tierra.
El tipo quería superar la velocidad del sonido. Porque la de la luz
pero
no
él
era
mismo
posible.
Cayendo.
Él mismo cayendo.
No en un avión, sino...
Claro, eso ya lo hizo él. Cualquiera, claro.
Él, con el cuerpo.
con el cuerpo, pero con, supongo que tendría un traje.
No sí. sabe qué traje.
Y bueno, un traje también.
Así cualquiera.
Así cualquiera.
No, señor, vaya no lo hace. Ahí.
Señor, un avión es un traje también.
Más bien, claro. Más bien.
Un traje con mangueras.
Juli, más aún.
Un traje con mangueras menos vale. Claro. No vale. Todo lo que hiciste, loco, ¿cómo se llamaba el tipo?
Félix.
Félix. No se vale llama. Nada, no vale.
No, no, ¿cómo que no vale, señor?
No se cuenta.
Más vale no lo hubieras hecho, Félix.
En la Tierra estaban desde un salón, lo seguían por monitores, para todo transmitido en directo.
Oh, sí.
Por los canales de
noticias. ¿Eso quién lo hizo, el gobierno?
No, señor. ¿La transmisión, dice usted?
El gobierno de los Estados Unidos, digo.
No, eso lo hizo una marca, ¿sabe? Que le hizo un sponsor.
Sí. Ah, una cosa privada.
Sí, sí.
¿Y cómo le permitieron?
Privada de sentido.
Yo no le permitiría. No. Si viene uno y se me voy a tirar de 39.000 metros... No te puedo dejar, porque mirá si le caes en la cabeza a alguno.
Totalmente. Y además con el cartel, habiendo escaleras no se responsabilizan, etcétera.
No, bueno, el gran desafío televisivo era hablar de algo durante las 3 horas que el tipo subía con un globo, que más o menos se veía siempre lo mismo.
Y pero sí. La televisión es, digamos, en un hecho como ese, es casi una cosa ínfima. Un tipo se tira desde 39.000 metros... ¿Qué podemos hacer mientras tanto lo de la televisión? Sí, nada.
Mostrar,
pero bueno, ya te mostré cómo se caía durante 5 metros y ya te mostré todo.
Sí. Además cayó en un desierto.
Los primeros 20 segundos son iguales a las siguientes 3 horas. Sí.
No, la caída son 5 minutos. El tema fue elevarse las 3 horas y algo.
39 kilómetros en 5 minutos. Está bien.
Está bien.
La velocidad. Sí. Para estar cayéndose.
Sí,
para... Ahora, el tipo, mientras tanto, ¿qué le pasaba? ¿Hablaba o algo?
Sí, habló, apenas, ¿sabes qué
cayó? Tenía micrófono también.
Todo tenía.
Entonces, ¿ves?
Entonces, ese no era un tipo, era
un... No, sí que era un tipo, era señor. Un se sacó el casco después.
Ah, también tenía casco.
Pero, ¿cómo no va a tener casco? Se pone un casco en una bicicleta acá por la bicisenda en Palermo, no se lo va a poner para tirarse desde la estratosfera.
¿Y qué decía el tipo? Bueno.
Three. Sabía contar, además, está bien.
Tenía que ir chequeando, había 40 pasos que tenía que hacer.
Uno por kilómetro,
casi. Antes de tirarse, una vez que la...
Antes de tirarse.
Sí, una vez que la cápsula alcanzó esos 39.000 metros, desde la Tierra le decían, bueno, ahora hay que seguir 40 pasos. Entonces, sacar la tapita de...
Aburridísimo.
La manguera.
Rezar después.
Ahora, corra la plataforma tal...
Abróchese los cordones.
Sí, sí. Es lo más peligroso a esa altura.
Se iba sacando cosas y de pronto el tipo abre la cápsula, como una puerta, ¿sí?
Uy, Dios.
¿Cómo? No era un globo y ahora era una cápsula.
No, el globo es lo que sostenía la cápsula.
Ah, fantástico.
Todo, más a mi favor.
Sí, todo, todo ¿cómo, natural.
Pero ¿cómo va a ir en un globo?
Usted dijo, se subió en un globo y se tiró. Y no hizo nada, ninguna de esas cosas.
No, eso lo hacía
sí, señor. ¿Cómo va a ir en un globo solo? Se le acaba el oxígeno a 39.000 metros.
Esa es la risa.
Sí, sí, sí. ¿Pero cuál es la risa? ¿Que el tipo se muera?
No, no. Que haga algo que tenga sentido.
Algo imposible para otro ser humano.
Claro, imposible para otro ser humano. Así se tira cualquiera.
No, señor, no.
No digo yo porque, lamentablemente, yo no puedo.
¿Y por el tiempo?
¿Por qué no puede?
Porque me agarra claustrofobia.
Sí. ¿En la cápsula?
No, afuera.
Sí, afuera.
Sí. Afuera. Tengo la claustrofobia al revés. Me agarra afuera.
Agorafobia, claro.
Se llama agarofobia eso.
Agarofobia creo que es a los ácaros.
A los ácaros.
No, señor.
Es agorafobia.
Bueno, igual la cápsula la tiene que tener puesta, si tiene agarrofobia.
Bueno, no importa. ¿Y qué decía el tipo?
Bueno, y entonces el tipo decía... ahora, tenía que hacer señas. Cuando levantaba este dedo...
Quería decir que estaba todo bárbaro.
Cuando levantaba el del medio... No.
Primero tenía que poner un pie en una especie de patineta que tenía...
¡Ah! Oh, ¡qué difícil!
Pero afuera, señor, a 39.000 metros.
Un fiasco, señor.
Con dos pasamanos.
Primero son cuentos, no se tiró nada.
Sí, seguro.
Es como la llegada a la luna, eso.
Sí, igual.
¿Cómo igual?
Son cosas del tipo de la televisión. ¿Quién era? Tinelli.
Saltando por un dueño.
Claro.
No, los de la televisión era gracioso porque en cada canal de noticias decían exclusivo. Único canal...
Exclusivo quiere decir cualquier cosa, lo mismo que estreno absoluto. Estreno absoluto quiere decir que ya la vieron muchas veces.
Se iba pasando por todos los canales de noticias, estaba en todos. Y entonces decía exclusivo.
O en vivo también.
Sí, en vivo era, ¿eh?
Quiere decir que era en vivo cuando lo grabaron.
No, y esta cápsula tenía como dos papeles, los de los pasamanos de los colectivos, de la puerta del colectivo.
Igual.
Igual,
de ahí lo sacaron,
pero un poco, ¿sabes?, más grande. Y el tipo se agarraba de ahí.
Y que me tiro y no me tiro, no hacía.
Claro, se paró.
Claro.
Se paró ahí en la patineta. Y tenía que hacer la venia a una cámara, porque había cámaras por... Yo no sé quién subió la cámara ahí.
La cámara subió mucho más.
Por supuesto.
Y batieron mucho más récords los camarógrafos y el tipo.
Que todavía están ahí. No, señor, eran cámaras autocomandadas, como las que... ¿Vio las que nos pusieron en Córdoba? ¿Se dio cuenta? Las cámaras que teníamos en la mesa.
No.
¿En la mesa había cámaras?
Pero sí, ¿cómo veía la gente afuera?
¿Estás seguro? Mire que...
Esto no me gusta nada.
Esto no me está gustando nada.
¿No vio que había dos palos, uno al lado de Dorio?
Palos sí, pero bueno.
Pero no creí que fueran cámaras.
Sí. Y otro de mirada. Cámaras con ojo de pez.
Ah, con razón.
Que toma... lo deforma un poco.
Sí.
Sí, claro.
Pero desde una sola posición toma toda la mesa, por ejemplo.
Bueno, pero siga con el tipo aquel.
Esas mismas cámaras...
Las llevaron allá, las mismas que teníamos nosotros en Córdoba.
Sí, usadas, las llevaron.
Yo vi cuando las sacaban.
Ahí va un palo, dice.
Y supongo que estarían en unos dispositivos especiales.
En unos aviones.
No, ¿cómo va a haber aviones allá?
Oh, globos.
El avión no puede subir a tanto.
¿Cómo que no, ¿cómo que no, señor?
¿39.000 metros?
Sí, no.
Por favor.
La verdad, no.
Me parece que no.
Esos casi aviones que mandan, que después revientan, como el Columbia y eso.
No, pero esos son los transbordadores, señor.
Sí, bueno, lo mismo.
Total. No, no es lo mismo, es otra cosa.
No va a andar.
Bueno, el gran desafío...
Mira. ¿Y qué decía el tipo? Hasta ahora... Ni una sola palabra del tipo.
Hasta ahora contó nada más, uno, dos,
no
tres.
Se la pasó hablando el tipo.
¿Cómo? ¿Qué hacía entonces?
Dijo, qué maravilloso se ve desde aquí.
Ya sabemos.
Mi tía hubiera dicho
para
lo mismo.
Para decir eso, te mandamos 39.000 metros. Decime algo que no sepas.
Esos son los austríacos, que son unos vivos. Que dicen que Hitler era alemán y Mozart austríaco.
No, señor.
Ah, no.
Y el tipo hablaba también, el jefe, en la tierra había un jefe que le daba las instrucciones.
¿El jefe del tipo?
El jefe del tipo.
Ah, no, entonces...
De la operación.
Efectivamente.
Un empleado, claro.
Un empleado. Un empleadillo.
No es un empleadillo.
Sí, sí, señor.
La operación Stratos se la denominó.
¡Ay!
Y bueno, le pusieron ese nombre.
Stratos, Skeletor.
Y los tipos festejaron como un gol cuando se tiró ya. Pero empezó a dar vueltas como un remolino.
Hubo algún momento dramático y no previsto, claro.
Y dicen, tiene que corregir el
esa
eje.
Costumbre.
No.
El eje.
El eje, tenía que dominar la cintura el tipo.
Ah, y bueno.
El austríaco, le dijeron, porque si se le va toda la sangre a la cabeza...
Se muere.
Se podía desmayar, quedar inconsciente y no le pueden dar instrucciones y cae de cabeza...
Anda a saber dónde.
Igual se lo podían abrir desde la tierra.
¿Qué cosa?
Ah, también.
El paracaídas.
Ah, entonces lo
un muñeco era lo mismo.
Era un perro, hubiera mandado. Un mono.
Por las dudas, como medida de seguridad.
Sí, claro. Sí. Sí, claro.
Como medida de seguridad.
¿Por qué no se quedó en la casa como medida extrema de seguridad?
Un cobarde, en su
esa es una medida de seguridad, quedarse en casa.
Otro peligro era si la sangre se le iba a todos los pies.
¿Y en qué quedaba?
Claro.
Sí.
Porque el tipo iba en un momento como a 1.200 kilómetros por hora.
El tipo cayendo.
Cayendo, quebrando la barrera del sonido.
Oh. Y no se calentaba porque venía con un traje.
Venía con un traje, claro. Sí.
Porque si no la fricción...
Y si lo vuelve un foforito.
Calda todo.
Sí. Claro.
Iba a quedar todo depilado el tipo.
Se electrizan los pelos, los vellos.
Sí.
Sí, los vellos y los otros también, sí.
Y los feos.
Qué horrible. Bueno, cuando estaba dando vueltas como un molinillo, imagínese la hermana y la madre.
Ah, sí. ¿Cómo? ¿También se tiró con la hermana y la madre? Eso me está interesando.
¿Quién fue primero? La mamá, claro.
Desde la tierra enfocaban a la madre.
Llorando, por supuesto, arruinándolo todo.
Con las manos y...
lavando ropa en el piletón mientras el tipo saltaba haciendo pavada ahí. Claro.
Sosteniéndose las mejillas con las manos así,
sí.
Como el cuadro de Munch.
Boquiabierta.
como diciendo hijo.
Hijo. Y la hermana también.
Pero menos.
Pero por otro motivo. Claro.
Como diciendo hermano. Pero en la misma posición. Y de pronto cuando el tipo corrige la cintura y se para, como parado, grito de gol.
¿Qué había pasado?
Primero sabíamos que estaba vivo.
Ah, que hasta entonces no sabían.
Y no sé, era como...
Salvo que los muertos cuenten hasta tres.
Los muertos no giran, además, claro.
Claro. Escúchame.
El tipo daba vuelta, apareció un cuerpo muerto dando vuelta.
El cambio recto, rígido y cayendo, no.
Y después... no.
Está bien.
Y después que había más certeza de que el salto iba a ser correcto, de que no se iba a desmayar y todas esas cosas.
¿Y el tipo qué dijo ahí? ¿Habló?
No habló, señor. ¿Por
no
qué
dijo nada, entonces? Hable.
Habló cuando que después cayó, dijo que fue hermoso.
Ah. No. Lo gracioso es que hable mientras...
Cuando sucede la cosa.
¿Verdad? Cuando está sucediendo. Sáquenme de aquí.
Sí. Yo no quería venir, maldita sea.
No, ¿sabe que le dio bronca que batió muchos récords?
Pero menos uno.
Menos uno.
Y le dio bronca. ¿Cuál no batió?
No
batió. 100 metros llanos.
El de tiempo en caída libre. Abrió el paracaídas.
Antes.
Un poco antes.
Un ganso.
Que uno del año 60 que casi que, no sé si se murió ahí, pero el tipo batió el récord. Sí. No lo abrió.
Eso lo baten siempre, lo que se estrolan, claro.
Sí, pero me gustó, lo abrió muy muy pronto. A los 5.000 metros, ¿alguien sabe cuándo lo abrió? ¿Cuánto? A los 4.000.
A los 4 minutos, dijo él.
¿A los 4 minutos? No, pero en distancia, ¿cuánto estaba de la Tierra?
Y no se acuerda el señor.
A un minuto de la Tierra, acá me dice la escribana.
¿Pero a qué distancia?
¿Pero a qué distancia? Hay un minuto y hagamos la cuenta.
Por 1,24.
No, pero lo que pasa es que...
Después se desaceleró.
Tiene que abrirlo alto porque vengo muy ligero, ¿me entiende?
Bueno, sí. ¿Y además qué sabe? ¿Qué, usted es paracaidista?
Buenas tardes, sí, efectivamente yo he venido acá. El paracaidista, cuanto más permanece en el aire sin abrir el paracaídas, más velozmente va.
Sí.
O sea, es un movimiento uniformemente acelerado.
Muy bien. Se acelera.
Sí, sí, sí.
Pero ustedes también se abren, discúlpeme, no sé cómo decírselo, quizás tenga un nombre en la...
Extensión de brazos y de piernas.
Extensión de brazos y de piernas. Así, se abre como una cruz.
Sí,
y
sí.
Y puede ir planeando un poco.
Un poco, un poco.
Porque este señor iba parado, entonces caía más rápido.
Pero esos son trucos de filmación, ¿eh?
¿Cómo de filmación?
Sí, sí, no te creas, lo hacemos todo sobre una lona azul.
Con piolines.
Parados así, colgados, y después le ponemos una película donde está el cielo.
Pero no me diga que no...
¿Usted se creyó eso de los tipos que se tiran y se agarran de la mano? Uno,
sí.
Ay, mire, si usted, por ejemplo, se tira... digamos, del techo de su casa, vamos a hacerlo más fácil.
Sí, bueno, no sé
y
si más
en
fácil.
¿Y en el medio qué? ¿Va a agarrar de la mano
por favor
a un compañero? No.
Bueno, pero ahí
bueno,
no hay...
igual de difícil.
No, señor, no hay tiempo.
Es igual.
Desde el techo de mi casa no tengo tiempo de darle la mano ni...
Y bueno, y entonces...
Salúdelo antes.
Quiere dársela a 1.000 metros.
Además que mal momento para andar saludándose. Sí.
Igual hay que empezar, si usted quiere empezar a practicar, tiene que empezar... desde arriba una mesa, por ejemplo.
Sí,
pero señor, no,
la primera clase es así.
Para
lo subimos a todo a ver, súbanse cada uno arriba del escritorio y tírense al piso.
¿Y, pero
ahí quedan muchos que no
muchos,
se atreven,
sí, señor.
Que quedan así con los pies para adentro, parados sí, arriba de la mesa y que me tiro y no me tiro. Ahí decimos, señor,
usted no nació para
usted
esto.
Usted no nació para esto. ¿Por qué? Dicen los tipos. Y le explicamos.
¿Pero qué le explica?
¿Qué le voy a explicar? Que si no se puede tirar de arriba una mesa, mal va a tirarse desde 39.000 metros.
No, es lo mismo, señor, es otra
bueno,
cosa.
Bueno, justamente es peor.
Yo tengo el sueño de tirarme desde la estratosfera.
¿Qué? ¿Sueña con eso? Yo también.
Sí, se va a despertar.
Y me despierto transpirando.
Claro. Eso es algo que comió, seguro, ¿eh?
¿Cuánto puedo tardar? Digo, si el estudio es progresivo y empieza desde la mesa, ¿cuántos años tardo?
Y se tarda.
Lleva tiempo, sí.
Porque...
nosotros hacemos todo teórico.
¿Cómo? ¿Todo? No.
Todo teórico.
Todo hasta la última
hasta la última clase que es práctica.
Uh-huh. ¿Y desde cuántos metros es la primera?
38.000.
Porque tenemos otro sponsor.
38.000 metros es el no, salto bautismal.
Nosotros, además, tenemos que sacarle el miedo.
Sí,
sí.
Tenemos calecitas de una... que anda más o menos 4.000, 4.500 revoluciones
por minuto. RPM.
Ya, no se puede ni subir.
Se sube parada la calecita, señor. Después empieza a girar.
Ah, está detenida.
Lo mismo que los pibes.
Y hay que estar ahí, ¿eh? Sí.
Pero, ¿y ahí que la gente va atada?
Sí, si no, la fuerza centrífuga...
No sabía atado contra
las paredes.
Bueno, pero y atado se lastima con el cinturón igual, porque van como boleadoras.
El secreto de estas calecitas es ponerse en el medio.
Claro.
Que hay un eje,
sí,
que no gira.
Es el ojo de la tormenta. Ojo de pez.
¿Y cómo uno se instala en el eje? ¿Hay lugar para sentarse ahí?
No.
No, vas parado siempre.
Es muy peligroso eso.
Y bueno,
porque bueno, te mareas.
Y pero claro, señor,
después ¿cómo? Salen todos caminando y se caen.
Esa es la gracia, ahí nos matamos de risa, claro.
Bueno, pero además para subir a estas alturas de las que estamos hablando,
sí, 39.000 metros,
hay que practicar el manejo del oxígeno.
Si vas con casco.
Si vas con casco y con...
Y con la manguera.
Con un tanque. ¿Qué manejo de qué oxígeno?
Pero es finito.
Es finito.
Bueno. Se termina.
Y se termina, te dan otro.
¿Te dan otro qué?
No debe ser ese el problema de este señor. No.
Sí, le decían, tiene 40 minutos de oxígeno.
Bueno, oh, 40, sí. 40 minutos llega al centro de la Tierra.
Se quedó 2 días más respirando con el tanque, el vago.
Claro. ¿Y usted qué sabe si falla un dispositivo?
Bueno, ¿y qué dijo? Finalmente se encontró con la madre. ¿Cuánto hacía que no la veía?
Sí, y a la hermana me interesa más
a
también.
A la madre.
3 horas.
Porque cuando...
Ah, entonces no fue emocionante.
Era un pollerudo.
Sí, fue emocionante porque... Lloraban los que estaban ahí.
¿Y qué lloraban?
De vergüenza.
De emoción, se emocionaron.
¿Quién citaba ahí el tipo?
Lo iban a abrazar. No, el tipo igual cayó, como no sabían dónde iba a caer.
Ah, ¿dónde fue a parar? Que no lo encontraban.
No...
¿Cayó? Cayó en un lugar poblado y lo andaban buscando de casa en casa. Señora.
No vi uno con traje raro. Sí.
Dijeron, va a caer en Nueva México, pero no sabemos dónde.
El estado de Nuevo México es más grande que Texas.
Sí, puro desierto, además. Sí,
todo desierto, por eso era libre para que el tipo pudiera caer en cualquier parte.
Sí.
Y cuando ya se iba aproximando, había gente que con
en
una...
En Santa Fe.
Santa Fe, Nuevo México, claro.
Con una escuadra... O algo así.
Lo esperaba.
Calculaba dónde podía llegar a caer, con el viento y los...
Ahí vendían humo, qué va a calcular.
La famosa
cuadra. Estaban mirando ahí, donde vieron una polvareda y dijeron, ahí está.
Un pozo.
No, señor, había unos helicópteros que iban al rescate...
A ver, entonces, mirá, si el tipo caía justo arriba de los helicópteros y lo destrozaban las aspas.
¡Qué lindo! Eso era un espectáculo, ¿ves?
No, estaba todo calculado, señor.
Bueno, ¿lo encontraron al final al tipo?
Sí, lo encontraron. ¿Sabe cómo cayó? Yo creo que si usted salta del escenario a la primera butaca, no lo puede hacer tan elegantemente como cayó este tipo desde la estratosfera.
Y porque tenía paracaídas y claro, esas cosas, y amortiguadores.
No, pero puso un pie...
Como Superman, acá.
Sí, algo así.
Estaba armado eso, sí.
Así, este pie adelante.
Y la rodillita, así.
Muy bien, lo hace.
Pero Superman lo hace para despegar también eso, ¿vio?
No, para despegar, para adelante, señor. Claro.
No, pero sabe, pone,
¿cómo se coloca la rodilla?
No sabe volar.
No,
¿cómo despega? ¿Para atrás?
No, pero despega así.
Se desnuca para atrás.
No, eso es otra cosa.
Se tira para adelante y llega para atrás.
Eso es el cancán lo que hace usted.
Claro, con razón.
No, pero usted dice que Superman llega parado.
Llega parado,
y sí. Sí, mami, ¿qué va a llegar? Se va a estrolar de
¿cómo
cabeza.
¿Cómo que caiga sentado?
Tiene las manos llenas de callo, Superman. ¿Qué hace Clark Kent con la mano?
Llega acostado boca abajo.
No.
Y da la vueltita.
No, el panzazo.
No, se cae parado. Así. Pero no. Esa es la Coca Sanle lo que hace usted.
Es como la coca, pero vestida.
Y la capa para arriba.
Claro.
La capa para arriba, el tipo así, y esta rodilla flexionada.
Sí. Ah, está hermoso.
Con el pie derecho, por si acaso.
Supersticioso. Terminaron tus hazañas, Luthor.
Sí,
cuando llega.
No, este cayó así, hizo una... Y tres pasitos, no es que vino con una inercia que corrió 100 metros. Tres pasitos, se detuvo.
Saludó.
Y murió.
No, y se arrodilló.
Oh, ya empezamos con la Edad Media.
Sí. No, no, señor.
Llegué para subir y superstición al bajar.
Vio la pose de la gloria. ¿Cuál es la pose de la gloria?
Ah, yo conozco una.
No, yo conozco... No, esa no la tengo.
Es arrodillado, señor.
Sí, de... pero bueno.
La pose... Le pone el nombre a todos.
A todos.
O le cambian el nombre a todos.
Y con los brazos en alto. No voy a hacer la pose que hizo el Superman.
La de campeón.
Con los brazos en alto y después llora.
Oh. Ah,
y se hinca.
¿El hinca?
No, el sol. Se hinca hacia adelante y agradece hacia el cielo. El tipo miraba
al globo.
Se vendió humo otra vez.
No, ¿cómo se va a vender humo? El tipo miraba de dónde venía, lo tuvo que suspender creo que dos veces.
Hizo seña, como que vengo allá.
Ya vuelvo.
Que explicó por señas. No hubiera sido mejor que hablara.
Pero usted quiere que hable a toda costa. El señor tiene el casco, ese traje como un corredor de Fórmula 1. No, mejor dicho, como un astronauta.
Ah, ¿viste?
Ajá.
Más parecido a un astronauta.
Sí, sí, sí. Se tira de 39.000 metros, sí. Fatalmente va a ser más parecido a un astronauta que a un corredor de Fórmula 1.
Imagínese un tipo de Fórmula 1 con un traje astronauta, un ridículo. Claro.
Bueno, pero este como venía sponsoreado.
Y los de Fórmula 1
tenía leyenda. Pero los de Fórmula 1 tienen carteles por todo el traje.
Sí, sí.
Este también tenía sus carteles, pero no tanto, tenía uno solo.
Bueno, me encantó, qué lástima que no lo pude ver. ¿En qué canal estaba?
En todo, ¿no? En todos los canales. Canales.
Con razón, sí.
Con
claro.
Razón había cacerolazo.
Qué lindo.
En todos los canales, la tarde del domingo usted se la podía pasar así. Bueno. Creo que a las 3 de la tarde fue que llegó el tipo,
justo,
¿no?
Mire, estaba durmiendo.
Bueno, pasó un domingo inolvidable.
Inolvidable. Inolvidable. Y me dieron ganas.
¿De qué?
De tirar la tele.
Pasar un domingo inolvidable. De tirarse usted de algo, ¿no?
Sí, porque ahí empezaron a hablar. Vio que en tantas horas de transmisión, los periodistas empiezan a arriesgar cosas.
Sí, con pocas horas de transmisión, sí. Se empiezan a soltar y a confesar cosas de él.
Entonces decían que se viene el turismo espacial. Ya prácticamente
se viene todo. Prácticamente el viaje a la luna va a ser cosa... De niño.
Algo así. Quedaba minimizada la proeza, claro. del austríaco.
Y bien hecho.
Dijeron, sí. Que bueno, ya más o menos que el año que viene vamos a estar yendo.
¿Y el sponsor era alguien científico o era un sponsor así?
No.
¿Qué vendía?
Una bebida.
Ah, una bebida.
Esto explica todo.
Una bebida. Es una
alcohólica,
bebida, ¿no?
Me imagino.
Seguro.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Esperidina. Lo he dicho.
Algo. ¿Es un energizante eso? Sí, una bebida energizante.
Sí, claro. ¿El alcohol? ¿Eso qué significa?
Claro. ¿Qué, que hay
el inconsciente
energía?
Colectivo se gesta, sí. La idea de que te da tanta fuerza que sos capaz de saltar de 39.000 metros. No, ya de arriba al ropero.
Entonces no la compro.
Bueno, me encantó.
Bueno, ha sido una...
Sí, la ciencia...
Sí, sigue
va para arriba.
Y sí.
No en este caso.
No, cae en picada la ciencia. Bueno. Sí.
Muchas gracias. Vamos a. Tenemos.
Sí, tenemos.
Hablando
aquí
de ciencia, tenemos mensajes de los oyentes. Sírvase, Dorio.
A ver. Tenemos a Popón Noé. Qué lindo nombre. Amigos, sí. Vengativos, para llevar un poco la contra de la comunidad facebookiana que le solicita que acudan a tal o cual lugar, yo les ruego profundamente no vengan a hacer el programa San Rafael. A ver si con la lógica del Contreras se dan una vueltita por acá a tomar algún vinito.
Saludos. Bueno.
Sofía Miñaca.
Siga, siga.
Dice, fui a verte a Córdoba y me quedé sin entrar por la muchísima gente que había. Tristeza infinita. Por favor, negro, vuelve pronto y quédate unas semanitas, así todos los que te queremos logramos verte.
Jorge Cáceres dice, ¿cuál de las publicaciones tengo que comentar para que lean en la matiné? ¿A qué se refiere?
¿Qué? No, las publicaciones se refiere a las publicaciones de Facebook. Si tiene que comentar, bueno. Ahí. Está bien lo que estaba haciendo, donde dejó el,
claro,
mensaje.
Aquí.
Dígale, avísele.
Bien, Cáceres.
Estaba bien.
Yamila Pagura pregunta cuándo vamos a Santa Fe y Alex Abra... en Tucumán.
Muy bien. Mariluz dice, maestro Dolina y compañía, gracias por la noche del viernes en Las Varillas. Espectacular, un sueño cumplido poder verlos en vivo. Y gracias de nuevo por miles de risas locas cada vez que los escucho.
Bruno Landín dice, negro, estamos en Estambul y no hay ni tele ni radio que escuchar. ¿Cuánto vale poner una emisora acá? Dice Bruno y Gisela de Mar del Plata, pero que están allá en Estambul.
Patricia López, te vio en Córdoba desde lejos. Hice la cola para entrar a ver el programa, pero no pude entrar. Te admiro desde hace mucho.
Uh-huh. Santiago Smith dice, negro, una pregunta. ¿Podés decirme si sabés cómo era el verdadero nombre de Espartaco? Yo aunque me miré toda la serie y nunca lo dicen. Gracias, el turco de Villa de Mayo. ¿Qué
no, no, porque hay una serie ahora.
¿Ah, sí?
Sí, no.
Yo me estoy perdiendo cada cosa por no ver tele.
No, y en la serie agregan un montón de cosas. Lo hacen a Espartaco. Y cuentan la historia anterior de Espartaco.
Ajá. Uh-huh.
Que evidentemente
era un tracio con
era un tracio capturado, pero no se sabe, la inventan. Sí, pregúnteselo a los tipos de Hollywood, la inventaron ellos, sí, nadie sabe.
Sí,
bueno.
Sí, sí, no, más bien.
Sí, es verdadero, el nombre de la Nesta de Batiatus uh-huh. es verdadero, es así. Uh-huh. Ese nombre se conoce, pero la historia anterior de Espartaco no. Uh-huh. Jorgeju Bostero se llama este señor, dice, sí. ¿Para cuándo la venganza en Mendoza? Un abrazo grande, Fernando Incola. Son el bálsamo para las malas noticias de todo el día. Admiro su humor y los esperamos en Tucumán. Bueno.
Iván Sabornián dice, hola gentes, Córdoba agradece eternamente la visita del programa. Fue un enorme placer tenerlos en la docta, esperamos un regreso pronto.
Bueno.
Bueno, hay varios mensajes así de Córdoba, Mariana Rosales, gente que no pudo entrar y que vio el programa desde afuera con la pantalla. Uh-huh. Aquí, Cintia Lorena López dice, amigos, los escucho desde Trelew cuando salgo de trabajar temprano, me bajo los programas, soy chef y mis horarios son medio raros. Gracias por hacerme compañía, los quiero y vengan a la Patagonia que no les va a faltar comida, dice Cintia. Mm.
Bueno.
Marta Boloñedo dice, hola a todos, no puedo dormir sin escucharlos, pero no es que ustedes me duerman. Me encantaría que estuvieran los fines de semana. Gracias por existir, abrazos al equipo.
Daniel Agua, hablen de Roa Bastos, grita desde el Paraguay. Y Nelo Lubaris, me están afanando lo Durano, dice, lo escuché hace más de 20 años en uno de los pasos de comedia del programa y nunca lo olvidaré. Bueno, sigue adelante. Por ahí encuentra algo mejor.
Alguna novedad que otra en medio. Sebastián Guardia, Alejandro, quiero darte la noticia. Ya sos inmortal. Saludos para los tres.
Desde Montevideo, un abrazo para todos y la pregunta. ¿Cuándo vienen por aquí a llenar la Cita Rosa? Dice Sergio Roldán. Bueno, ya sabe usted que no.
Bueno, aquí Tango Segundo dice, Dolina, hace poco empecé en broma a definir como oxímeron expresiones que escuchamos a diario. Educación religiosa, policía científica, militancia radical, etcétera.
Equitación protestante.
Sí. Hubo uno al que se opusieron algunos que es vergüenza ajena y quiero recurrir a una autoridad como usted para reforzar mi tesis.
¿Qué cuál sería?
Que vergüenza ajena es un oxímoron.
La tesis no la aclara. Si vergüenza ajena es un oxímoron.
No sé si es un oxímoron, no, pero es un plomo. No,
es un sí.
Sí, puede ser, sí, que sea un oxímoron, está bien. La vergüenza es algo que, bueno...
No, sí, estoy nomás, también hay otros, no es el caso más afortunado.
No. Jonathan Emanuel Gutiérrez, escucho desde hace mucho tiempo, casi 2 meses ya, es mucho tiempo.
Imagínese.
Es el mejor programa de radio que escuché en mi vida, si no el único. Extraordinario, muy bueno. Saludos de Palpalá, Jujuy, gracias.
Muy bien, don Martín Humberto Giesenov dice, vénganse a Córdoba, vuelvan, instálense acá, etcétera. Y Nieves Espeche Belomio dice, ¿cuándo la venganza será tucumana, además de terrible?
Elizabeth La Rosa se compró los libros Crónica del Ángel Gris y el libro del Fantasma, y ahora los está releyendo. ¿Por qué no lee los nuevos?
Sí, claro. No se quiere apreciar.
Y mi hija de 13 años se copa con los cuentos, comenzó a admirar su humor. No lo admire tanto, compre otra cosa, ¿no?
Pero déjelo, quiere
no me gustan
eso.
Esos libros.
Pero si lo lee ella, no usted.
Bueno, está bien. Pero que no quiera compartirlo conmigo.
María de Los Ángeles de Oña Ferrari dice que le encanta la venganza y que le encanta Dolina. Hace muchos años que lo escucha, lo sigue por todas las radios en que ha presentado el programa. Y bueno, ese grande Alejandro y todo el equipo.
Sebastián Traficante, la gente se sigue nombrando así en internet, dice...
Lo van a agarrar enseguida.
Gracias por el combo de humor y reflexión que nos propinan cada día. Este año los escucho desde Dublín y saludos a la gente de Urdampilleta en partido de Bolívar. de donde es.
Al lado de Dublín.
Sebastián. Está
bien. Sí. ¿Y dónde está ella?
Él. En Dublín.
Ah.
Ahí pegado.
Ahí, pegado. Uh-huh. Baile Ataclián. Dale, vamos.
Yo no tengo más.
Ese es el nombre de Dublín en...
Sí, sí, en el gaélico.
En gaélico.
Uh-huh. Muy dice bien. Acá Verónica, Verónica Bradshaw dice, hoy mismo, ya que estoy ahí en la sala...
Mentira.
Procederé a tirarle un papelito en el cajoncito del sordo.
Ajá. ¿Cómo se llama esta chica?
Se llama Verónica Bradshaw.
Ahí cayó.
A ver...
Tira el papelito allá de la mano.
Allá está, yo creía que no iba a atreverse.
Ya se fue avergonzada.
Sí. Está deseando tirarse desde la estratosfera.
Tiene vergüenza propia.
Bueno, gracias a todos. Vamos a hacer una breve pausa. Y enseguida hablaremos de Luisa de Prusia, una princesa de segundo orden, pero hermosísima, que naturalmente... dejó que su belleza influyera en la historia. ¿Cómo influye la belleza en la historia? Y cada vez menos, podría decir.
Sí, desgraciadamente.
Cada vez menos. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Permiso. Sí, ya voy, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre de 2012.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de las eliminatorias está en el aire. Hoy, Argentina enfrenta a Chile. Y de Plaza 21, lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Chile, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de las eliminatorias está en el Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, humedad 98%. Hugo Moyano irá hoy al Congreso para rechazar el proyecto oficial de ART. El secretario general de la CGT opositora concurrirá a la Comisión de Trabajo para repudiar la iniciativa que elimina la denominada doble vía en los procesos laborales. UTE aclaró que no llegó a un consenso para la aplicación de la reforma curricular en la ciudad. Lo afirmó Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación. Sostuvo que no participó de las reuniones en donde se trataron los cambios en los planes de estudio que tanto rechazan los alumnos porteños. El Congreso oficializó el nuevo mandato de Leandro Despuy. Los titulares de ambas cámaras, Amado Boudou y Julián Domínguez, formalizaron la designación del titular de la Auditoría General de la Nación. Sergio Maravilla Martínez fue retado oficialmente por el invicto super welter mexicano Saúl Canelo Álvarez. El boxeador azteca exigió que sea para la próxima fecha, el 4 de mayo, seguramente en la ciudad de Las Vegas. El cielo está cubierto en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, como cada lunes en la matiné de los lunes. Hacemos el programa a las 8 de la noche, todos los lunes, en el Multiteatro, Corrientes 1283. Mañana vamos a estar haciendo el programa en Chivilcoy, en el Estadio Centro, 9 y media de la noche, mañana, Chivilcoy. Y el miércoles, 9 y media de la noche, en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal de Lomas.
Bueno, hablaremos hoy de Luisa de Prusia, Luisa de Mecklenburgo. Era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que calculo yo toda vez que era príncipe de Prusia, era un Hohenzollern. Luisa era hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es decir algo. Repito, la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto alguien lo tiene que decir alguna vez en su
vida. En su vida, totalmente.
Si un tipo no ha dicho esto alguna vez en su vida, pues que se apure.
Ojo con lo que señala también, ¿no?
Sí, cuidado, cuidado con lo que dice. No, yo no estoy tan seguro de que decir estas cosas no finalmente no venga a producir más mal que bien. Claro, uno está en contra del espíritu burgués que impulsa a hacer apuestas compensatorias.
Sí.
Nada de jugar toda una carta, juguemos esta, pero un poco aquella, mirá si no te quiere.
Hey, bueno,
si no te quiere, una tragedia, ¿qué va a ser? Una tragedia. Es como, mirá si te morís.
Sí.
Bueno, te morís. Es esa, y si no es esa, no es ninguna, me encantó.
Sí.
Me encantó. Pero, ¿tendremos otras mujeres? Preguntará usted. Desde luego.
No, nadie dijo...
Por supuesto.
Respecto, claro.
Pero sin olvidar lo que se ha dicho. Hay un mundo que teníamos reservado para esta. Y ese mundo permanecerá vacante. No por una decisión nuestra, sino por una fatalidad. No es que decimos, ah, ahora que no me ha querido ella, yo guardaré estos dones, no guardaré nada.
Nada.
Bueno, no importa, el caso es que cuando Federico Guillermo dijo, vio a esta chica Luisa, dijo, es esta, y Luisa fue retratada, se esculpió su figura
bien,
miles de veces. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que sobrevivieron, pero eso no importa demasiado, solo es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. En el usufructo de esa belleza reside el punto central de la historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX. Es una historia napoleónica.
Bien.
La llegada de Luisa a la corte de Prusia fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo. Le gustaba mucho el baile al hijo de Cuca. Tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente, lo que no quiere decir que lo uno fue consecuencia de lo otro. No, estaba embarazada naturalmente. Después fue a un baile y en la mitad del baile dijo... Un momento, le dijo a su compañero de baile.
Voy a parir.
Voy a dar a luz y vengo, si me disculpa el señor. Bueno, su relación con Federico Guillermo fue muy fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. En medio de todo aquello se presentó un problema, Y ese problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación napoleónica de los territorios de Hannover, que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Quiero decir, llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel, y ahí se mezclaban los nombres de ambas naciones en juergas y fiestongas. Hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, sí, que según tenemos entendido, era un tipo bien parecido. Bien parecido al chancho, dirá alguno. Hasta allí viajó también Luisa, mejor dicho, Luisa. Parece que ella se enamoró del zar, a pesar de que era casada. El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios guiños seductores del orden que usted se imagina. Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina. Y el zar fue el padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otros dicen que no. Los que aseguran que hubo sexo entre ellos, en general son espías franceses. Todos, incluso si aquí, en el multiteatro, hay alguien que sostiene que entre Luisa de Prusia y el zar Alejandro de Rusia hubo sexo, es porque se trata de un espía francés y debe ser denunciado a las autoridades. La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Federico Guillermo, convencido, firmó la alianza con Rusia. En verdad no importa mucho si Luisa y el zar se unieron sexualmente. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. Pero igual, a la alianza no le fue muy bien. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz. Y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas que fueron famosas. Allí decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando, incluso enterado ya de la beligerancia de la reina. El Boletín del Ejército, una publicación de propaganda oficial de los franceses, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Y dijo el emperador: una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto seamos galantes, marchemos hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Así que en octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. Y viajó, ¿a dónde? A Memel, al lugar donde iba a veranear. Bueno, aquel lugar se había vuelto espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas, como sucede en algunos lugares de la costa argentina cuando uno va en invierno, ¿no? Se habían ido todos. Mientras tanto, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón.
¿Georgia es eso?
Usted sabe que no. ¿Ah? Era otro lugar. Sí, Tilsit, la capital de Georgia,
donde nació el
amigo Joseph. Pero, no, este lugar queda en el río Niemen. Y ahora se llama Sovietsk. Desde 1946 se llama Sovietsk.
Ya no.
Y esto queda muy al oeste de Rusia. Probablemente ahora le han puesto otro nombre. Sí, tal vez Tilsit.
Todo volvió a ser como antes.
Cerca de Letonia y Polonia, por ahí queda Tilsit. Pero ya no se llama así, digo, por si alguno va y se pasa recorriendo toda Europa gastando una fortuna en remises buscando las ciudades. El caso es que se reunían en una isla en medio del río, del Niemen. El rey Federico Guillermo, el de Prusia, ¿no?
Sí.
se quedaba en la orilla, mientras que el zar de Rusia y Napoleón negociaban en la isla. Y el tipo Federico Guillermo bajó una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia.
Claro.
Entre el ruso y el francés se arreglaron para jorobar a Prusia. Y, bien, además le impusieron a Prusia reparaciones financieras enormes. En ese momento alguien pensó en usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia, se convencieron de que la hermosura de la reina podría conquistar a Napoleón. Y entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a una parte. Al principio ella se resistió, hasta que aceptó, pero lo que ocurrió no fue satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. La mina le decía, «Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad por Prusia?» Y Napoleón decía, «Qué lindo vestido se ha puesto hoy». Y la mina, «Pero mire que Prusia va a estar sometida a terribles compensaciones». Y Napoleón, «Me encanta», decía Napoleón. Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, de quienes hay que dudar, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que le había visto. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio cayó. La Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Y mucho después, allá en Santa Elena, cuando se dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810. Tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Esas cosas que todo el mundo cree que ocurren y no ocurren. Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, pero lamentablemente no es así. La mina se murió porque se murió. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, 60 años, un hijo suyo, el hijo de Luisa, todavía era el rey Guillermo de Prusia, y fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro, contra otro Napoleón, Napoleón III. Y esta guerra sí la ganaron los prusianos, ¿no? Esta es la historia de Luisita de Prusia, y como era linda y no le sirvió de nada, me dirá usted, más vale ser fea. No, más vale ser linda, no sé. Sí. Más vale no crea nada. No crea que todo va a suceder según un plan. Eso es lo que no tiene que creer, ¿eh? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Además de Luisa, que era hermosa.
Estaba pensando en el interés de esta chica Luisa de Mecklemburgo en un condado, Hannover, que no es estúpido ni siquiera visto a la distancia. De ese condado van a salir nada menos que los actuales reyes de Inglaterra.
¿Cómo se llama?
Hannover, justamente. Se lo cambiaron el nombre porque primero eran Battenberg, Mountbatten, de ahí pasaron a ser Windsor, pero originalmente se llama Hannover, mal que les pese a todos ellos.
Sí, señor.
Alemanes y, bueno, parientes de la pobre Luisa. Estaba pensando también que hay una mala prensa que asaltó a nuestro emperador, sobre todo después de su caída, a Bonaparte, que es mezclar su afición por las mujeres con alguna forma de debilidad a la hora de evaluar su pensamiento político. María Valesca fue un amor de Napoleón, porque a Napoleón le interesaba Polonia independiente en algún punto, no porque el amor lo desbordase y todo eso. De modo que juzgar a un gran hombre, a quien le gustan las mujeres, simplemente por su gusto a las mujeres, es mera moralina. Y después estaba pensando, además, Alejandro, que todo matrimonio, pese a lo que digan las reglas actuales europeas, todo matrimonio es morganático. Porque efectivamente no hubo ningún rey que descendiese ni de Adán, ni que fuese designado por Dios, ni ninguna de estas cosas. De modo que siempre hay una persona que es bastarda en el sentido que emplean los europeos para referirse a las noblezas. No todas las personas pertenecen a la nobleza porque ninguna pertenece a la nobleza, efectivamente. Y eso no le da ningún derecho encima del otro. Estaba pensando también que en esos grados de nobleza y del comportamiento hay un par de cosas. Los prusianos deberían haber recordado que muy poco tiempo atrás habían sido derrotados por un ejército de zaparrastrosos en la batalla de Valmy, donde se demostró que las luchas populares tienen un gran efecto sobre los ejércitos imperiales. Y finalmente, algo que hemos reivindicado muchas veces aquí en este programa, es la nobleza china, donde los hechos heroicos de una persona no ennoblecen para abajo a la línea sucesoria, sino para atrás.
Usted ennoblece a su papá.
Y a su abuelo y a su bisabuelo, pero no a la inversa. Su hijo va a tener que laburar toda la vida, igual que hizo usted si es que quiere algún...
El hecho ennoblece la genealogía y no la genealogía del presente.
Una vez más, igual que en la acupuntura, los chinos nos demuestran saber un poco más de estas cuestiones.
Sí, sí, señor.
Y que finalmente...
Si hay un chino en la sala,
sí, que por
puede
favor...
pasar que será agasajado convenientemente.
Y finalmente, a la hora de pensar en los quilates de una persona, a la hora del matrimonio, está bien que haya una persona que le haga decir a alguno, cualquiera, la quiero a ella y si no es ella, ninguna otra criatura en el mundo. Y en ese caso, no tendrá que ver con ninguna nobleza ficticia como la de los papeluchos que rondan los libros azules de acá o de allá. Simplemente tendrá que ver con eso que nosotros conocemos muy bien en cualquier barrio, porque esa es la nobleza de Arrabal.
Y nobleza de Arrabal es el nombre del tango que escucharemos ahora, en la versión de Nelly Omar. Adelante.
En un ranchito de Alsina tengo el hogar de mi vida con cerco de cinacina y corredor de guisina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón y él es mi lujo de cuarteador. Rocín feliz de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea, por no hacerte perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto con décimas de amor. En mi ranchito de Alsina paso tranquilo las horas junto al amor de la China que me respeta y me adora. Y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte temo no más que la muerte me saque de ese rincón.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, nobleza de Arrabal.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
I want to be part of it. New York, New York.
El arreglador de este tema fue Vinnie Falcone. Estuvimos hablando con Vinnie Falcone hace un tiempo.
Yo creo que Sinatra comenzó a cantar esa canción en vivo. Él nos dice, bueno, yo tuve mucho que ver con eso. Nosotros estábamos ensayando, nos dice Vinnie Falcone, para una presentación en Nueva York. Sinatra había llegado con varias canciones que quería cantar y una que le trajo, le acercaron la canción New York, New York a Sinatra y él dijo, bueno, vamos a tener que hacer esta canción.
tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 98%. La presidenta recibirá a Lula da Silva. Cristina Fernández dialogará con el exmandatario brasileño mañana miércoles en Casa de Gobierno. Lula vendrá al país invitado para tomar parte en el coloquio empresarial de IDEA que empezará el miércoles y culminará el viernes en Mar del Plata. El radicalismo sostuvo que el ministro de Justicia, Julio Alac, está apretando al Poder Judicial. El diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, Oscar Aguad, denunció que es grave que ese funcionario interprete como un delito que los integrantes del Consejo voten según su conciencia. El nuevo jefe de la Armada es un veterano de la Guerra de Malvinas. Daniel Alberto Martín es oriundo de Quilmes y se graduó como Guardia Marina en 1975. La dirigencia de San Lorenzo puso en funciones al nuevo técnico Juan Antonio Pizzi y al manager Bernardo Romeo. El presidente Matías Lamens dijo que en la comisión directiva están muy entusiasmados y cree que no se han equivocado al elegir estos nombres. Sigue subiendo en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza, será terrible. Esta es la matiné de los lunes. Hacemos el programa a las 8 de la noche. Lo pasamos a la medianoche porque somos así. Mañana estaremos en Chivilcoy.
En el Estadio Centro.
Sí, señor, 9:30 de la noche. Y el miércoles en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal de esa.
Así como el jueves y el viernes estuvimos en Córdoba y en Las Varillas, respectivamente. Sí. Tenemos que agradecer a ambas poblaciones apoyo que ha prestado nuestro programa. El día de Córdoba fue un día de concurrencia,
multitudes,
imposible de establecer.
Pero bueno,
había
principio
una enorme cola que al final se desactivó porque no había lugar para todo.
Había tres salas llenas,
gente en pantalla gigante aplaudiendo, según se me dijo.
Como en un cine,
en un cine no se aplaude, señor.
No, pero a la pantalla,
se llaman teatros.
Como
eso,
un teatro. Claro.
Aplaudían a la pantalla.
Pero bueno, agradecemos a toda la gente que fue, especialmente a aquella que fue de gusto, porque no pudo estar.
Sí, claro. Y a Jorge Moreno, que organizó tantas cosas allí, ¿no?
Bueno, señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga usted misma su propio yogur. ¡Qué fantástico!
La yogurtera. No la señora.
Sí, a la señora, sí, a la señora le dicen así.
En el barrio.
Señora, además de un auténtico placer para los sentidos, usted, señora. Ah, no, el yogur.
¿Para los sentidos?
Sí, parece que sí. Bueno, depende de la idea del placer que usted viniera a tener. El yogur es un alimento imprescindible por su riqueza nutricional. Disfrútelo, señora.
Sí.
Al natural o con frutas, ácido o azucarado. Cremoso o líquido, solo o como acompañamiento, el yogur ejerce sus saludables poderes desde hace más de 2000 años Está podrido.
Está pasado ya, sí.
Bueno, acá dice que los romanos lo llamaban alimento divino y milagroso.
Que se dice yogur en latín.
¿Sabe cuál es el secreto? Plinio el Viejo decía eso. Sí. Es un alimento divino y milagroso. ¿Su secreto?
¿Cuál?
Plinio el Viejo mentía. En su interior hay más de 100 millones de bacterias.
Sí, señor.
¿En su interior?
No, en el mío no, en el del yogur.
Ah,
en el
mío más. Yo no lo quiero. Viva, dice además.
Bacterias pues, vivas.
Mátemelas. Por gramo, ¿eh? Que son amigas.
Entre sí.
Entre sí, me imagino, claro. Claro. No, y aliadas de nuestra salud. Mire, sí, no, son
no, la bacteria se
están
no,
tratando
señor.
De matarnos como
sí.
Todas las bacterias.
Fíjeselo, señora.
Bueno, ¿qué clase de yogur tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Queríamos comprar yogur para cuidar nuestra salud.
Sí, que
tanto
para
yo
eso.
Yo como
sí.
Mi hermano.
Sí, sí.
¿Firme?
Sí, acá estamos, aquí firme? El cañón.
Firme, sí. Mi hermano, sí. Firme como piojo de peluca.
No, señor, si lo prefiere. ¿A si dónde prefiere el yogur firme, ese que usted le pone el dedo en el pote?
¡Ah, qué miedo!
Hay algo que a mí me causa mucho placer y es lo siguiente.
Ay, no tiene por qué hacer confidencia con el primero que viene a comprar un yogur. Con razón dice que es un alimento milagroso.
Sí, milagroso.
¿Me compro el firme y sin gusto?
Sí.
¿Lo doy vuelta?
Y lo tira, muy bien hecho.
Bote como para desmoldarlo y con este dedo, para los oyentes con el pulgar.
Muéstrelo sí. Acá, a
mire,
cámara, ahí está.
Presiono firmemente... 2 segundos.
Uy.
Y suelto. Cae entero como un flan, le queda el molde.
Pero no quiero flan, quiero yogur.
No, pero si no, le queda la formita. Y entonces ahí usted le echa mermelada, nueces, copos de maíz.
Sí, para no sentir el gusto del yogur, está bien.
Carne picada.
No.
Todo lo que le sobró va.
Y se hace un regio brunch.
¿Un regio?
Brunch.
Mezcla de breakfast y lunch.
Bueno,
y es muy nutritivo.
A mí me hace ruido eso de las bacterias. ¿Cómo saben ustedes que las bacterias no son...? Yo tenía entendido que las bacterias
eran malas.
Producían las enfermedades,
claro.
¿No es cierto, doctor?
Sí.
No, tenemos bueno. Acá al doctor Patricio Barton.
Sí, ¿cómo le va?
Doctor, al final, ¿quién produce las enfermedades? Porque las bacterias...
Algunas bacterias producen enfermedades,
¿y
sí.
Otras qué?
Yogur.
Ah.
¿Y? Usted, sin bacterias no hay yogur.
No.
¿Estamos de acuerdo en esto?
No. Y estamos felices en todo caso.
Pero, ¿quién me dice que no se equivocan de bacterias?
¿Cómo
entre
entiendo?
Tantos millones, se te escapa una, y esa es la manzana podrida, la bacteria sí, podrida, que etcétera.
No, no es así. Por supuesto que el yogur tiene una fecha de vencimiento.
Ah, ¿cuál es? ¿Me la podría decir?
Y depende de qué yogur,
espere,
señor.
Espere, que tengo la agenda acá.
Depende de qué yogur.
¿Cuándo vence el yogur? Me lo anoto en la agenda. Hoy me vence el yogur, querido diario.
¿Cómo hace para distinguir la bacteria mala de la buena? Es esta la pregunta del millón.
Claro.
No hay una moral de bacterias, señor.
Bueno,
malo,
¿cómo que no?
Sí, la hay. Es lo que me hace bien es bueno.
Y lo que me hace mal es malo. Mire qué lindo.
Bueno, el yogur le hace
esto.
Bien.
Sí.
Hoy. Dentro mañana de un mes, este yogur le hace mal.
Y llámelo hoy, entonces.
¿Por qué?
Claro.
No es pertinaz en sus sentimientos.
No.
es veleta el yogur.
Es la bacteria. La bacteria se pudre.
Se casa de usted.
Y viene la otra.
La otra tiene nombre, señor. Bacteria.
La otra bacteria, que es la que lo enferma a usted.
Bueno, pero acá de todos modos lo que teníamos... era la posibilidad de hacer nosotros mismos el yogur y
bien.
No dejar nuestras fortunas en manos de comerciantes inescrupulosos.
Ahí está.
Que nos estafan, señor.
¿Pero por qué lo estafan?
Porque es mucho
yogur.
Más barato hacérselo uno. Los yogures que compramos en los supermercados
sí.
Nos ofrecen garantía de higiene y calidad, pero...
¿Pero qué?
Pero a costa de... la pérdida de sus propiedades.
Claro.
Mucha higiene, no. Tanta higiene que matan las bacterias.
Es como
entonces,
tomar la bandina.
Como dijo
claro.
Usted, si no hay bacterias, no hay nada.
Se hace leche.
Claro.
Igual también tiene bacterias.
Entonces hágalo usted. Mire, es muy fácil hacer yogur. Usted sale a caminar por la cintura cósmica del sur y se pone, se ata dos odres de leche, uno en cada muslo.
Uh-huh. Sí.
Y sale a caminar. Va, por ejemplo, no le digo hasta Luján.
No. ¿Hasta dónde?
Pero sí, hasta Ramos Mejía.
Y Cereal no le va a alcanzar, me parece.
Bueno, sí. Hasta Moreno. Vaya hasta Moreno y vuelva. Cuando vuelve, quita los odres de su lugar entre sus piernas.
Uh-huh. Sí.
Y dice, oye, ¿qué sucedió con la leche que había aquí? Eso hubo.
Una recomendación más, si puede ir al trote, mejor.
Sí.
No, pero se le hace queso fresco ahí, no, no se le hace.
Si usted no trate bien en auto, ¿eh?
No, claro. No,
bueno, sirve, no.
Pero sí a caballo.
Claro.
¿Al caballo sirve?
Sí, para... a caballo sí. Entonces puede poner odres gigantescos.
Claro, enormes ahí.
Llenos de leche.
Pero yo tengo
uno a cada lado del equino.
No. Tengo entendido que el yogur necesita estacionarse.
Y cuando sí, llegue, estaciona.
Cuando llegue, estaciona.
Digo... pudrirse quieto. Esto es, usted para hacer yogur...
lo deja un poco al aire para que se pudra, ¿no es cierto?
Claro, y necesita del yogur. Es curioso que para hacer yogur necesite yogur.
Sí. O sea, si se acabara de golpe todo el yogur del mundo, no lo podríamos repetir.
No, es como la como cualquiera de esas enfermedades, la
claro, viruela. La viruela, ponele.
Claro.
Que se terminó la viruela.
Bueno, no la puedes comprar en ningún lado ahora.
Pero bueno, ¿quién la quiere la viruela?
Y nadie, ¿al yogur?
A uno.
Bueno, y esto sale un yogur casero, sí, riquísimo, no tan rico como el que se vende,
no,
pero baratísimo.
Bueno, sí,
no barato. Tan barato como el que se vende.
Pero casero.
Pero casero, tiene el sabor de lo casero.
Sí, horrible. O sea, horrible.
Sí. No, de haberlo
ese
hecho...
sabor a olla sucia.
A descuido de madre.
Sí, sí.
El sabor de haberlo hecho usted.
Oh, sí, una porquería.
Tengo los pibes para eso, señor.
De todos modos, no sé qué función cumple, y esto es una pregunta, ¿eh?
Sí.
La yogurtera como electrodoméstico.
Nunca vi una yogurtera. ¿Qué es?
¿Es una yogurtera licuadora?
Ese, por ahí debe estar.
Ahí no, acá no dice nada. No.
La yogurtera es un artefacto que tiene un lugar...
Mentira.
¿Pero qué mentira si dice lo de escribir?
Estás mintiendo.
¿Pero cómo que estás mintiendo?
Estoy
diciendo,
claro.
Usted va a un lugar y pide una yogurtera y le van a dar una cosa.
Sí, que es otra cosa, una licuadora le van a dar.
Que tiene unos cubículos.
Se hace por arte de magia.
No,
para los cubitos.
Pero sin ir a Luján.
No, tiene que poner ahí unas... dosis de yogur mezclado con leche y no sé qué otra cosa.
Claro.
Está inventando.
Y le queda el mismo yogur que puso usted.
Sí. No, y de, un yogur saca seis.
Sí, sí.
De uno saca seis, seis por uno.
Entonces, ¿cuál es la que se hace a caballo? La cuajada.
Claro.
El queso.
El queso.
El queso me hace señas una señora.
Sí, la queso, ricota. El queso fresco.
Sí, ya la escuché, señora.
Que quiere más, sí.
Hace gesto la señora.
El gesto del queso.
Sí, este. No, no,
es así. Entonces hagamos queso.
No, hagamos queso. Estamos hablando del yogur y
hagamos,
las bacterias.
Hagamos queso sirva, señor.
Hay también el queso pariente del yogur.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Tiene queso pariente?
Es el otro queso podrido, que es el queso azul.
El que da luz.
Ah, claro. El queso que se escapa.
Que es el, no, es el queso fermentado.
Sí, sí, se escapa, como el Roquefort.
Bueno, claro, ahora
a mí
no
se me escapó medio kilo de queso Roquefort en Anca de los Gusanos.
¿Cómo se le va a ir, señor, con los gusanos?
El gusano carga encima de sí parte del queso, claro, y se lo lleva, señor.
No se le dice más, así como lo nombró usted, porque hubo un juicio y no sé qué.
¿Cómo?
Con ese apellido.
Gusano.
Ah, Rockefeller, ¿cómo es?
Sí. Queso azul.
Ahora no. Es azul.
Ay,
se lo denomina
¿y quién va a venir a pegarme?
Y sí, va a venir ese señor.
El señor Roquefort.
Sí,
el señor Roquefort.
Pariente del otro.
Seguro.
Mire, si usted le hacen el quesito Dolina. Mañana, a mí se me ocurre hacer el quesito Dolina.
Ay, le hago juicio.
¿O no?
Y usted va a reclamar derechos de autor y esa cosa. Bueno, pero hablábamos del yogur.
Sí, pero usted enseguida abandona la conversación. Sí. ¿Qué enfermedades me puede curar? Buenas tardes.
No, es que...
Soy una persona que está muy enferma.
Bueno.
Muy enfermo.
Llegó tarde.
Ya se murió.
No, digo, llegó tarde el consumo. El yogur es preventivo, no es que uno está mal.
Ah, entonces no sirve para nada.
Claro.
Y te lo tenés que comer cuando todavía no te agarró.
¿Cómo sé que
a mí qué me importa? Cuando todavía no me agarró, ¿qué me importa?
No, bueno, pero...
Es preventivo. Voy a perder mis mejores años de salud previniendo.
Tomando yogur.
Comiendo
sí,
porquerías, ¿no?
Claro, no.
¿Un yogur por día?
Ah, sí. Y Dios favorece... es la de todos.
¿Le favorece el buen desarrollo de la flora intestinal?
¿De quién?
Una piba.
La flora intestinal.
La conozco.
Flora intestinal. La mejor batería. Cantante de tango.
La flora es como una especie de pasto que nos crece adentro del intestino.
A usted le crecerá, mire, no, si me va a crecer pasto adentro.
Pues la cruz diablo, señor. No.
Y que hace que el trabajo de la digestión sea menos engorroso.
No, menos trámite.
Es saludable. Entonces usted se toma un yogurcito, le favorece.
Con pasto. Con gusto a pasto.
No, no es con gusto a pasto. Usted lo
con digiere. Gusto a soja, debe ser más caro ahora, claro.
¿A usted lo puede comer con frutas
y,
o saborizado?
Yo vi ahí uno que dice que te aumenta el colesterol.
Sí.
No. O que te lo rebaja, no me acuerdo.
No, bueno, no. Es
primero una cosa y luego la otra, sí.
Es lo bueno. El colesterol, ¿cómo hay que tener mucho o poco?
No, del colesterol malo.
Otra vez con malo, eso, como malo. Las bacterias.
No hay, en la naturaleza no hay esa cosa maniquea que usted pretende.
¿Cómo que no? Hace un rato había dicho... no
sí,
me acuerdo
pero de... ahora nos dimos vuelta.
Hay colesterol malo y colesterol bueno.
Uno con alas y otro con cuernos.
Entonces
claro,
usted, ¿cuánto conoce. Tiene del bueno?
¿Cuánto tengo de bueno que yo
no.
sí, como persona?
Y... Depende.
Del bueno.
No sé. No me complique la cosa.
Bueno, señor, esto le favorece. Y tiene 0% colesterol malo el yogur dietético, estamos hablando.
Y no puede ser el colesterol bueno se le dé vuelta como la otra porquería que da.
No, señor. No sé, de esto debe saber más usted que es casi médico.
Sí, por eso no supersticioso como usted.
Claro. Pero no, el colesterol bueno creo que no es el mismo que el malo en otros índices, ¿o sí?
No,
omega 3, es otro.
Bueno, nosotros tenemos una...
El pescado tiene, disculpe.
¿Yogur?
No.
Con razón. ¿Viste que le salió una cosa blanca?
Sí.
El pescado grasoso...
Gracioso.
Tiene omega 3, que es lo que dice el señor para el colesterol bueno.
No, pero nosotros ya cambiamos de conversación.
Ah, ¿y ahora en dónde está?
Ahora estaba en otra de la cual usted me acaba de sacar. Mire, hay una propuesta en la Cámara de Diputados de Legisladores de la ciudad.
Sí, sí.
Que es prohibir terminantemente todo yogur.
Sí, señor.
¿Pero por qué? ¿Bajo
porque
qué cargos?
Esto es toda una corruptela. Todo lo que me dice lo bueno, lo malo. Esta bacteria...
Esta sí, que esta
hay
no...
Hay toda una cosa de corrupción.
Sí, señor.
Y que el niño no puede ver.
Pero ¿qué corrupción? Señor, además, hoy por hoy, el niño es un tomador...
Pobre niño, claro.
De sale al padre.
No. Es un tomador de yogur.
Ajá.
Y también... el abuelo, la hermana...
Sí, son todos iguales. Sí.
Déjalos tranquilos.
La madre... No, señor, sí. Toda la familia... Tiene su yogur.
Bueno, pero hay que terminar de una vez con toda esa corrupción de bacterias.
Sí,
que si son buenas, que son malas. Discriminatorio para
justamente.
Una... Y la Sociedad Protectora de Bacterias
sí.
se está quejando.
Grimpis.
Nos comemos las bacterias así, a lo bobo.
No, pero
¿para
no es...
Qué? Para
se van a extinguir las bacterias.
¡Ay!
Las bacterias son felices dentro nuestro.
No, señor.
Pregúntele bacteria... a los perros, ¿qué va a ser?
Claro, la bacteria tiene una vida...
Sí, horrible.
Adentro
el yogur. Bueno, señor, no
voy a hacer de la mía.
No estamos para ocuparnos de la vida de las bacterias.
Ahí está.
No, bueno. No estamos para eso.
Bueno, muy bien, suspendido.
Sí, señor.
No, suspendido para siempre, se acabó.
Prohibida la venta de yogur en todo el territorio.
No, espere.
Sí, en todo el territorio.
Distribúyase.
Se lo va a vetar el jefe de gobierno.
No me importa, señor. Sí.
Usted no puede someter a votación esto en dos minutos. Lo votó no se discutió, no vi un legislador
como todo el resto
que argumentara.
Es una disposición, nada de legisladores. Por orden del comisario, señor.
¿Pero qué comisario?
Orden de la comisaría, tiene... viene directamente de la comisaría.
Sí, por la salud de la gente hay que proceder rápido, que votar.
No, en cuanto a lo que tarda usted en votar, sí. Millones y millones de bacterias se le meten, andás a ver.
Sí, ahí adentro.
Pero estas le dije que son las bacterias saludables.
¿Adentro de quién estaban las bacterias? Me dijo usted al principio
de la charla. ¿Del pescado puede ser, no?
¿De dónde? No, ¿cómo de qué? ¿Del pote de yogur?
¿Yo?
Ahí está.
Pero bueno. Adentro suyo ahora está lleno de bacterias también.
Bueno, más a mi favor.
No. Deje de sellar las cosas.
Tengo fecha de vencimiento, señor.
Sin yogur
seremos todos felices. Muy bien.
No.
Muy buen eslogan.
Me gusta. Anota.
Sin yogur
no habrá más corrupción. Me gusta más todavía.
No puedo estar. Seis yogur. No va a ser otra.
Sin yogur la leche se derrama.
¿Por qué?
Como una lágrima en las mejillas de nuestros niños.
El pibe que llora leche es un milagro.
Retírese. Sí, sí. Si algo me faltaba para convencerme. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Ya salió para ti edición especial belleza. Te contamos cómo llegar al verano sin celulitis y volver invisibles las estrías. Las últimas tendencias en make-up. Las ventajas de usar autobronceantes. Un plan push-up para levantar las lolas y la cola. Y Ballet Beautiful, el nuevo método de entrenamiento de las celebrities. Ya salió para ti edición especial belleza.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 3 décimas, humedad 98%. Los docentes bonaerenses de SUTEBA anunciarán hoy medidas de fuerza. Señalaron que lo harán ante la falta de resolución de los reclamos en la provincia de Buenos Aires. El secretario general del gremio, Roberto Baradel, realizará el anuncio a las 8 en la sede sindical. Los senadores provinciales evaluarán las metas presupuestarias para el año próximo. La Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta se reunirá con la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, para debatir el proyecto de presupuesto. También analizarán cambios en la ley impositiva 2013. Condenaron a prisión perpetua a los autores de la masacre de Trelew. Se trata de Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, considerados coautores responsables del homicidio con alevosía, y se informó que irán a la cárcel común cuando quede firme la sentencia. El gobierno de Colombia y las FARC dieron los primeros pasos hacia la paz. Las delegaciones comenzarán esta semana sus diálogos en Oslo, capital de Noruega. Sigue lloviendo en Buenos Aires, de temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Hasta los huevos. Si usted pensaba, si hay algo que no se podía imprimir, eran los huevos. ¿Quién le pone el sello a un huevo? Jorge Nazar, que es titular de Avicoper, presidente de la Cámara Avícola. ¿No puede explicar cómo es que imprimen esa letra roja sobre los huevos blancos?
Hoy en día las computadoras hacen todo. Esto es una máquina que imprime a mucha velocidad.
No, es increíble.
Para la ama de casa, cada vez que agarra un huevo, me está pagando, ¿no?
Ay, que lo diga de esa manera, es inquietante.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, el dolor más grande. A un mes de la partida de Blanquita, Pampita y Benjamín siguen sin encontrar el consuelo. Casi no salen de su casa y mantienen sus fuerzas apoyados en Bautista y Beltrán. Un papá feliz. Real logró la tenencia de sus hijas y le tiró flores a su pareja. Pasión Nancy. Dupla y los secretos de su relación hot con Echarri. Además, Peter Alfonso va con todo. El casamiento de Nazarena Vélez y Susana en punta, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro en la matiné de los lunes, momento en el que hacemos el programa a las 8 de la noche.
En el Teatro Smart, ex Multiteatro o a la inversa.
Sí.
Un saludo para Danielito que está escuchando desde Río Grande, Tierra del Fuego, pide alguien por aquí. Hola Ale, somos Eugenia y Ramiro, no trajimos papel pero te vinimos a ver, capo, dicen escrito en un papel.
Alfredo Polanco viene de Casero, si quiere que cantemos Milonga en Rojo.
Mire usted, acá Daniel Soria pide lo mismo.
Así que vamos a cantar. Así
que, muy bien. En el 2005 comencé a escuchar La Venganza gracias a mi vieja, dice Milo. Hoy, 7 años después, es la primera vez que vengo con ella a un vivo. Y gracias a la matiné pude hacerlo.
Román viene por segunda vez al Multiteatro y otra vez olvidó traer papel.
¡Qué cosa!
Quieren escuchar el viejo vals y son muchos. Con él vienen Alan, Paolo, Mariana y Lucrecia.
Queridos amigos de La Venganza, vinimos desde Rosario con mi papá únicamente para verlos. Sería un honor que aceptaran sacarse una foto con nosotros. ¿Aceptan sí o no? Dice Belki.
¿A dónde están? A ver. Bueno, sí. Entonces sí.
Es la primera vez que nos ven vivo, dice.
Negro, te seguimos desde hace 20 años. Somos Daniel y Patri de Castelar. ¿Podrías mandarle un beso a Flor, nuestra hija?
Bueno.
Dice en una ficha de médico.
Saludos a María.
¿No es Flora? La cantante de Tango.
Flora intestinal. Saludos a Mariel Ponce, que está escuchando desde San Luis Capital. ¿Qué harías en un ataque zombie? Abrir después de responder si la pregunta fue correr y uno lo abre y dice, ¿a dónde? Bueno.
Bueno, está la gente de la banda Pena de Rock, oriunda de Barrio de Flores, dice que presentan su segundo disco, Flores Varias.
Bueno.
Y manda, bueno, saludos para ellos que están aquí.
Esta gente se compró una impresora para el mensaje.
Sí, ahí, ellos también, son los
mismos.
A ver si son Flores de Rock.
La última vez que asistimos al programa fue hace 9 años y medio en el Tortoni, tardamos en encontrar el Multiteatro, pero la magia sigue intacta. Qué desmejorados están Rolón y Stronati, dicen. Nico y Cristian del Mariano Acosta. Saludos a Facio y Andreoli que están estudiando.
Era Pena de Rock. Bueno, hay información del Sexteto Mayor que se está presentando en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Lo invitan a usted, Dolina. Defensa 1575. Todos los viernes y sábados de este mes a las 10 de la noche. Bueno, Sexteto Mayor.
Señores, atención que mañana estaremos
en Chivilcoy.
Bueno, ya se están preparando. Sí, desde Bragado hasta Luján.
Sábelo al sordo nomás, sí.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzay. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Cacodolina y su babosa.
Debutante.
Y el licenciado pentacadémico.
Dolina. Muy bien, maestro. En esta noche transmutada en madrugada, le dice Daniel Soria y Isidro Casanova, quisiera escuchar la milonga en rojo para las niñas enamoradas. Bueno. Y también se lo pide Alfredo Polanco de la serie.
Cuando cantan las chicharras en las fardas y la cena, y se amodorran las chinas en las entiadas de enero. Se oye cantar el sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunida su piel, como grabagua sin ser, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia canada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamorada. Por la vereda arbolada cabecea algún vecino y es un tizón el camino haciendo la resolana. El carro de Malagana tira el matungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tabano su bombón, y sobre el verde montón de las frutas apiladas hay dos sandías caradas justificando el pregón. Sandía carada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamorada. Al ver la roja herida, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón, cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura le destapó el corazón. Sandía carada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas.
Qué lindo, maestro. Qué bien que está hoy de la voz, Qué bien.
A ver, que aprovecharlo,
Sí. Bueno, acá le pide Mario Alma de Loca.
Alma de
Mario de Villa Crespo.
Mire usted.
No decimos para quién.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa leve despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y paralela, todo el mundo lo ha dicho, lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
maestro. Aquí, cambiando de paisaje, le piden tico, tico.
Ah, vamos al trío después.
¿Sí? ¿Quieres hacer otra? Entonces,
¿quiere hacer caso? ¿Quieres tocar la hora?
La verdad que sí. Sí. Bueno.
Bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre de Arturo Parabaleca le piden Girl.
Bueno. Ok.
¿Tiene la babosa lista?
Un poquito.
Bien.
¿Cómo un poquito?
Un, dos, tres.
Lo esperamos.
Sí, ocho.
Oh. Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. She's
cuesta reconocer algunos pedidos, pero acá para el trío sin nombre le pido.
Antes me gustaría hacerle un pedido al doctor Vincent.
Sí, que suba un poquito a los chicos acá,
sí, por
en
favor.
El monitor.
Suba a los chicos.
Que lo suba
a
dos.
Upa.
Sí. Ahí
Upa.
Está. Ahora sí, mamita. Bueno, para el trío sin nombre le piden algunos de los Beatles, o más que nada.
A él le gusta y está bien.
Acabamos de hacer uno de los Beatles.
¿Cómo lo escucha? O Tardini Tapuá. Nacho y Laura le piden esto confusamente.
¿Cuál hacemos?
Ahí.
No sé. Más que nada.
Sea claro, Barton.
Pensémoslo.
No era Barton, era Dorio.
Pero en ese caso, más que nada.
No, no, yo decía Barton.
Claro.
Sí, en otro claro, orden de cosas.
Bueno, más que nada. Oh, dos, tres, y...
Oh, 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 oh
que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Deixa o som mais animado,
porque eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto véu, samba de preto tu.
Mais que nada, samba como está legal. Você não vai querer
que chegue no final.
Aquí en una hoja de, ex hoja de papel de cuaderno espiralado, le dice, me tomé un cole y un tren desde La Plata, además me mojé, me merezco que toquen Cotton Fields.
No,
dice alguien,
no, no, no,
no. No, pero, ¿qué hay que hacer?
¿Qué es un castigo?
Dale, va. ¿Va? Okay. Un, dos, tres.
Bien, maestro, aunque usted aparentemente se había ido, hay una zambita que se llama Estoy de Vuelta. ¿Le tiene ganas?
Me fui solo, volví triste por las calles de mi pueblo. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Abrazado a mi guitarra por caminos de aire viejo, por caminos de la zamba y por rumbos vagualeros. Me fui solo, volví triste por la senda mal herida. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo.
Qué lindo, maestro.
Muy bien.
Bueno, ahí... Aquí hay más pedidos también para el trío sin nombre, ¿eh? Tenemos mucho tiempo aún. Cotton Fields le piden, por ejemplo...
Muy bien.
Ah, bueno. ¿Otra, ¿cuántas veces quiere que la hagamos?
Tres veces.
Otra vez más. El solero colorado.
Eso para después, para cuando lo vayamos.
Hace mucho que no lo hacemos, el solero colorado.
Sí, vamos a hacer la voz.
Sí, por favor.
Muy bien. Y en el medio, bueno, había pedidos de valsecitos también, algún duito, si querían, si tenían ganas.
Alan Paolo, Mariana, Lucrecia, sí, ellos
habían
pidieron.
Habían pedido el viejo vals.
El viejo vals también.
Un mensaje...
Y el Román.
¿Quieres que hagamos este puentecito?
Puentecito, ahí está.
Sí, otro puentecito.
Bueno.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bien. ¿Habrá venido el indio, me pregunto?
Me parece que no.
A mí me parece que sí.
A mí me parece que sí.
No,
ahí está entrando.
Yo quiero...
canto que no.
Y que el indio cante 39.
Si la vamos a hacer, vamos a hacerla un
si
poquito más
rápida. Ustedes... Okay. Es una marcha fúnebre, okay, prácticamente.
Okay. Marque el tiempo que quiere.
Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del río, luna verde atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Muy bien, maestro. Antes de continuar, y que alguien pregunte con qué se come, quiero decir que mañana a las 21 horas, como
sí,
todos
señor,
los martes.
El programa de Patricio Barton.
Y también del joven Turner, Barton y Turner, como el manual de instrucciones sexuales.
Sí, pero debo dar una mala noticia, que mañana no salimos.
¡Al partido! Se arrugaron, se empacharon.
Quedan el partido, seguro.
La radio
no puede decir
pasar el partido.
El partido van a dar.
Van a dar Argentina-Chile.
Es censura, para
mí. Sí, sí, señor.
Lo hicieron porque el otro día...
Sí, le tienen bronca, le tienen.
Sí, ya le tomaron bronca.
Bueno, ya le tomaron una idea, le tomaron una idea, porque...
Le cayó mal. Más que los profesores. No son tontos ellos, son jóvenes nada más. Pero bueno, claro. Entonces mañana no.
Mañana no, pero el otro martes sí.
Sí,
pero
falta mucho.
Todos los martes a las 21.
El otro martes no me importa.
Sí, ¿qué se come?
Yo quería este.
Bueno, pero
este
es el otro.
Quería yo. No, el otro martes, ¿qué me importa?
¿Quién sabe
martes,
dónde señor? Voy a estar el otro
claro,
martes?
Claro, qué sé yo.
Además, ¿usted no está en Chivilcoy?
Cierto.
Claro.
Ah, aquí no iba a poder ir, de todas maneras.
Bueno, pero es censura igual.
¿Qué tipo? Se va a ver hacer una cita, dos citas simultáneas y a ciegas.
Sí, señor.
Qué asqueroso. Bueno... Maestro, la verdad es que nos tenemos que ir yendo.
Sí, ya viene el tiempo de show.
¿Y lo que se puso Barton? El solero colorado.
Es suyo, me lo prestó.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Pero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta a la pola. Para dar la vuelta, pero ve qué pasa. Mira que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo mi, todo mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo mi, todo mi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo mi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo mi, todo mi, todo mi, todo mi.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
It's the same old thing as yesterday.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, humedad 98%. Dos miembros de la Corte Suprema recibieron a tres integrantes del Consejo de la Magistratura, el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y la jueza Elena Hayton de Nolasco, se reunieron con Ricardo Recondo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freites. Cerró el Jardín de Infantes del Escándalo en Chubut. Despidieron a todo el personal del establecimiento, donde las docentes amordazaron a una bebé, mientras que la docente que tomó la foto y la difundió por Facebook denunció nuevas amenazas. La Rioja comenzó a debatir la reforma de los códigos civil y comercial. La discusión del proyecto de ley se realizó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
Internacional.
Barack Obama adelantará el momento de su voto. El presidente de Estados Unidos, quien va por su reelección, anunció que votará en persona y de manera anticipada el 25 de octubre en Chicago. Por su parte, la primera dama, Michelle Obama, emitió su voto por correo. La idea es alentar el sufragio anticipado para todos. Cielo cubierto en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica el doctor Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Yo le quiero agradecer a mi público, es evidente, y no lo quiero hacer notar yo, pero creo que la gente lo percibe. En todo caso, esto es percepción, es ilusión. Pero más allá de la ilusión y la percepción que uno tenga, creo que es elocuente. Una cosa es cuando usted...
Ay, no sé, de mío, de 14 palabras conozco dos. Creo que conozco que dijo él y gente. Gente.
Sí, gente, que animal, gente. J-E-N-T-E, gente.
Son brutos, ¿eh? Usted lo mira, ¿eh?
Es como ese profeta de los evangelios apócrifos que se fue a un pueblo de agnósticos a predicar en la plaza central.
Estaban enfermos.
Y entonces
Se puso a predicar un día.
La palabra de Dios, por supuesto. Se puso a predicar otro día, y a otro día, y otro día. Y no surtía ningún efecto, obviamente. Estaba en un pueblo de agnósticos.
¿Y qué tomó?
Y en un momento se le acerca un chiquito a este profeta que estaba en el medio de la plaza.
Ya se durmieron cinco.
Y le dice...
Caen como pichones, mire, tac, 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 tac.
Le dice al profeta, ¿por qué sigues, hombre de buena fe?
Hablan en neutro, los profetas hablan en neutro.
¿Por qué sigues con tu palabra si aquí nadie se detiene a escucharte? No vas a obtener el resultado que viniste a buscar. Es decir, a predicar la palabra de Dios, entre tanta gente agnóstica. Y el profeta se detiene un segundo, lo mira fijamente y le dice a ese niño, antes predicaba para convertirlos. Ahora sigo predicando para que ellos no me conviertan a mí. Y yo estoy como ese profeta.
¿Para que no lo conviertan en qué? Le digo que llegaron tarde, porque usted ya no es el mismo hombre de hace 20 años. Quedó convertido en una cosa rara, como un... No hay pelo, no hay... faltan dientes. O sea, te ha convertido en una cosa medio rara, ¿no?
¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! ¿De qué se ríe la gente? A mí me gustaría saber de qué se ríen, a ver qué cuenten, así nos reímos todos.
A mí
todos.
No me importa, porque cuando se ríen todos yo también me río, me hace gracia. Contagiosa la risa, es como eso que tenía usted en la cabeza que nadie lo podía tocar. Música. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Con ellos arrancamos hoy. Stars like Elvie Mayer's are we, but just a simple band who roams about the land, dispensing fol-de-rol frivolity. Mere folk who give distraction are we. Here's a give attraction are we. Oh, shut up, Sam. But just a crazy group that never ceases the truth. Around the map of little Italy. Well, here we go, back to the home country again. We opened in Venice, we next played Verona, then on to Cremona. Lots of laughs in Cremona, hey boy. Our next jump in Parma, that dopey mopey menace. Then Mantua, then Padua, then we open again. Where? We opened in Venice, we next played Verona. Then on to Cremona. Lots of bars in Cremona. Our next jump in Parma. That fearless, cheerless menace. Then Mantua, then Padua. Then we open again. Where? We open in Venice. We next play in Verona. Then on to Cremona. Lots of money in Cremona. Our next jump in Parma. That dingy, smingy menace. Then Mantua, then Padua. We open again. Where? We open in Venice. We next play Verona. Then on to Cremona. Lots of quail in Cremona. Our next jump in Parma. That heartless, heartless menace. Then Mantua, then Padua. Then we open again. Where? Well, let me see now. I got a map. Let's pick out someplace.
Yeah, well, this don't take us too far down the line, dear.
Oh, well, let's take the first canyon out of here.